Dialogaba Mons en forma muy cordial con sus invitados, personas a quienes expreso mis sentimientos de respeto y de consideración y además de interés profesional. Recibo con la mayor cordialidad a un noble amigo de esta casa, el doctor Carlos Rati, decano de la Universidad de las Américas. Carlos, bienvenido, doctor Rati. Y por cierto, recibo con la mayor cordialidad al doctor Jorge Yunda, asambleísta de Alianza País. ¿No es cierto? Pues, si me permite, Carlos, quisiera comenzar aquí con el señor Lund. Pedí que le sirvan una agüita de valeriana, que es un tranquilizante natural, como él mismo reconoce, ¿no? Jorge, bienvenido. ¿Qué pasa con el asunto de su supuesta vinculación con Centro Democrático? El señor Jairala, me parece una persona seria, no faltaba más, y afirma que usted pues se comprometió a ser parte del Centro Democrático, que incluso se le ofreció la titularidad de la organización en Pichincha, que luego usted como que faltó a la palabra. ¿Qué pasó ahora que nadie nos oye, Jorge?
Ahora que nadie nos oye y con un poquito de agua de valeriana. Buenos días, Diego. Al doctor Larriati, un abrazo cordial, amigos oyentes. Bueno, en realidad que en estos meses de ejercicio político he tenido, no solamente ahora, sino antes, acercamientos. Tal vez por la actividad que uno ha venido desarrollando, hemos tenido acercamientos de diferentes movimientos políticos, partidos políticos, y uno de esos que aprecio mucho la invitación es del Centro Democrático, que es más de un año, pues ha venido invitándome a formar parte de sus filas, invitándome a trabajar por el sí, vamos a trabajar por el sí, vamos a trabajar en favor de esta consulta popular, pero indudablemente, Diego, yo me debo una bancada, yo no soy afiliado a Alianza País, yo no soy adherente, pero me invitaron a ser candidato, conseguí una curul con el movimiento y desde luego la ética es pues estar en el movimiento que yo voluntariamente acepté también correr las elecciones. Entonces yo le he manifestado que por ahora estoy en la bancada, somos 44 ya de los 74 que éramos, los 44 estamos reuniendo, estamos legislando, fiscalizando, ahora que ha pasado todos estos problemas engorrosos de la política, a trabajar para solucionarle los problemas del empleo, de la producción, de atracción de capitales al Ecuador, que creo que eso es importantísimo, el tema económico hoy por hoy. De manera que yo agradezco gentilmente al señor prefecto, sí puedan haber habido algún malentendido en el sentido de que yo tengo que estar en la bancada, y yo le he manifestado que si algún día tengo que abandonar la bancada, pues tengo que renunciar a la curul que llegué por medio de ese movimiento político, ¿no? Entonces ese es un tema que lo he dicho claramente y espero que se eliminen las asperezas y que podamos seguir trabajando en favor de hacer una campaña por la consulta popular que estamos apoyando las 7 preguntas.
Don Jorge, aprecio mucho su presencia y gracias por la comprensión de Carlos. ¿Hubo alguna expresión de su parte, algo equívoco que permitió este malentendido? Y le pregunto, ¿con qué tienda política piensa correr por la alcaldía de Quito?
Bueno, yo espero que me apoye mi movimiento, ¿no? Si es que algún momento tomo esa decisión, Diego, que...
Sí, se muere de ganas, Jorge. Aquí, se muere de ganas por la alcaldía.
O sea, créame que sería un altísimo honor solamente ser candidato de la ciudad capital del país, un altísimo honor poder entrar a un debate con distinguidos otros candidatos y darle las soluciones que merece esta querida ciudad donde he estado toda mi vida. Yo migré a los 10 años de edad, he vivido toda mi existencia aquí y sería un alto honor, pero hoy por hoy soy un asambleísta y ya habrá tiempo para pensar si es que hay alguna decisión a futuro.
Muy bien. Doctor Jorge Yunde, buenos días. Voy al diálogo con Carlos Larrati, personaje a quien tanto estimo. Carlos, ¿qué sobre las posibilidades de la alcaldía de Quito? Eso en el nombre de Jorge Yunda, también del doctor Mauricio Rodas, de Gustavo Baroja, tengo aquí precandidatos Mauricio Pozo, Daniela Chacón, Antonio Ricaurte. Entre sus antojos, ¿alguna vez no se le pasó por la cabeza ser candidato a la alcaldía de Quito? Veo que es una sonrisa muy cordial.
Muchas gracias, Diego. Un saludo cordial a todos, un saludo cordial a la comunidad. Bueno, mire, no, jamás realmente he tenido intenciones de participar para como candidato a la alcaldía de Quito. Yo estoy retirado de la política desde hace muchos años y consagrado por entero la educación y la verdad es que siento que desde ese espacio puede contribuir más a la sociedad, así es que pues la política ahora no es La política militante, la política electoral no es uno de mis prioridades o de mis intereses, ¿no? Pero claro, miro con preocupación todo lo que está pasando en el Ecuador, sigo muy de cerca porque siempre he sido atento, como usted, Diego, a todo el acontecer nacional, pues, y miro con preocupación, bueno, primero el plano nacional, sin duda, y también el plano local, es decir, el plano de la ciudad, ¿no? Es decir, hay en Quito hay una serie de problemas que no hemos logrado atender, fragmentación, no veo que existan planes integrales para la ciudad en temas fundamentales, y quizá, digamos, en este nuevo proceso, pues aparezcan candidatos y pues incluyendo al actual alcalde que definitivamente presenten algo coherente para los quiteños, pero sin duda hay una enorme insatisfacción, diría yo, entre los ciudadanos quiteños, ¿no es cierto?, con temas de gestión municipal. Esto no es solamente de ahora, esto viene desde hace mucho tiempo.
Así es.
Entonces, es una ciudad compleja, es una ciudad que cada vez tiene más problemas, pues obviamente el tema de la circulación es agobiante, la calidad de vida en Quito se ha deteriorado notablemente, la ciudad ha perdido enorme competitividad cuando uno se pone a ver.
Ha perdido competitividad.
Por supuesto, porque obviamente el hacer negocios en una ciudad que es tan compleja, que es tan... que tiene tantos problemas, que no tiene transporte público, que tiene, pues, obviamente, carencias en temas de infraestructura, de sujetos a veces a una burocracia municipal enorme que para la aprobación de nuevos proyectos. Todas esas cosas le restan competitividad a una ciudad. Entonces, yo creo que debemos todos unirnos para que Quito, primero, recupere la calidad de vida para sus habitantes. Aquí no hay cómo salir a caminar, por ejemplo. No podemos salir a caminar. Tenemos, bueno, algunos parques, pero la ciudad no está hecha, por ejemplo, para caminar. Hay contaminación, hay agobio, entonces todas esas cosas deberían ser las pesadas. La movilidad es cada vez más difícil, ¿no? Entonces sí debemos pensar, pero claro, yo creo que todos los sectores ciudadanos deberíamos contribuir, ¿no? Aquí solamente exigimos, aquí solamente pedimos y pocas veces hacemos aportes. Entonces si nos interesa y queremos a la ciudad, nosotros, todos los sectores de la ciudad, el sector empresarial, el sector educativo, deberíamos hacer contribuciones. Nosotros tratamos desde la academia de hacerlas, ¿no? Estamos siempre investigando sobre temas de la ciudad y presentando ideas, pero eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos, ¿no?
Apreciamos su presencia, Carlos. Algo adicional, Jorge, y le pregunto, de los nombres que he mencionado, todos respetables, ¿hay alguno que les seduzca en forma personal en términos electorales?
Bueno, como lo ha manifestado el doctor Larreate, y creo que ahora Quito necesita evidentemente propuestas serias. Hay problemas de movilidad graves. Fíjese que Bogotá tiene más de 10, 11 millones de habitantes y tiene los problemas de tráfico que tiene la ciudad de Quito, que tan solo está con 2 millones y medio de habitantes. Entonces, es decir, nosotros ya estamos con los embates de ciudades vecinas, de países vecinos, en donde yo calculo que perdemos 3 horas al día, tranquilamente, las personas en trasladarse de un lugar a otro.
3 horas al día.
3 horas al día, porque en la mañana, en las horas picos, usted pierde 45 minutos, en el mediodía, al regreso, en el fin de semana, usted pierde, y cada hora es la pérdida económica para una ciudad. Yo pienso que la movilidad, el tráfico y caótico, le retrasa a una ciudad. El tema de la basura, me parece que en cualquier ciudad del mundo es una de las empresas públicas o privadas más rentables el manejo de la basura. Acá tenemos problemas serios que inclusive llegó un momento ya a la insalubridad. El tema de la inseguridad también es un factor importante que tiene que... muchos dicen, bueno, pero el alcalde no es el ministro del Interior, no es el de Fuerzas Armadas, pero puede gestionar, puede coordinar para una ciudad, regresarle a esa ciudad franciscana. Que hoy su hijo no puede caminar por una vereda, subirse a un bus, es presa de que le puedan quitar el celular, de que le puedan asaltar. O sea, los temas de inseguridad son también preocupantes en la ciudad. Y creo que el tema del empleo, ¿no? Quito es una ciudad que merece mejor suerte en el turismo. No recibimos más de 600.000 visitas al año.
Hemos recibido algunos reconocimientos internacionales.
La ciudad para recibir turismo, Diego, me parece que esta debería ser la fuente de ingreso de empleo de la ciudad capital, ¿no? Porque Costa Rica recibe 4 millones de visitas al año. Hace unos días un amigo, compañero de colegio que reside en Londres.
San José tiene sus encantos, pero Quito, ¿qué encantos?
Quito, ¿qué encantos tiene? Pues Diego, la mitad del mundo, su gastronomía, su cultura, es un centro histórico único en el planeta, su clima, sus montañas, su paisaje, yo creo que eso debe ser, y su gente, y recuperar esa vecindad también, esa sal quiteña que yo pude detectar apenas migré a la ciudad capital a los 10 años de edad. Yo creo que Quito merece al menos tener unos 2 millones de visitas, ¿no? Porque al año, y cada persona, cada visitante, con unos $2,000 que le deje a la ciudad, oiga, sería muy importante la generación de empleo y vivir del turismo de la ciudad capital. Londres recibe 20 millones de visitas al año para ver el castillo de la reina, para un poco ver la calle donde cruzaron los Beatles, pero como usted mismo dice, Quito es un patrimonio para recurrir al turismo y para darle soluciones de empleo, de seguridad, que creo que hace mucha falta en este momento.
Gracias, Jorge, gracias, Carlos. Por cierto, en su momento estamos a entrevistar al doctor Mauricio Rosas, ¿no?, para que nos dé su propia versión. Muy bien. A rey muerto, rey puesto, si eres tan gentil, Isabel.
La caída y el fin político de Jorge Glass son agua pasada, aunque su futuro frente a la justicia es todavía una incógnita. Sus coidearios en la Asamblea impidieron que se le sometiera a juicio político, pero sobre él pesa ya la sanción ética de la colectividad. Pero a rey muerto, rey puesto, como reza el adagio popular. El presidente Moreno envió una terna a la Asamblea y de allí surgió la sucesora de Glass.
Pues, gente, Isabel, bienvenido nuevamente, Jorge, Carlos. Carlos, comente las lecciones y los retos que le plantea el gobierno la caída de Jorge Glass en términos de la urgente necesidad de frenar la corrupción y la impunidad en el país. A ver,
sin duda, bueno, yo creo que la elección de la nueva vicepresidenta trajo algunas inquietudes y también lanzó algunas señales desde el gobierno, ¿no? Y es verdad que frente a la salida del ex vicepresidente Glass, por todo lo que conocemos y que es incontrovertible, que es incontrastable, más allá de pequeños subterfugios legales, frente a eso, pues era inminente ya la elección de un nuevo vicepresidente o vicepresidenta, y el presidente pues tenía todo el derecho de designar a su compañera en la presidencia como vicepresidenta, pero me parece que el presidente perdió una gran oportunidad sin quitar ningún mérito a la actual vicepresidenta. Si no la conozco, no quisiera de ninguna manera calificarla, pero creo que la elección de la vicepresidencia pudo ser una oportunidad para que el presidente, en lugar de atrincherarse al interior del partido, es decir, poniendo una persona del partido para consolidar la cohesión del partido que tiene tanta fragmentación, pudo haber buscado a alguien de fuera, de su entera confianza, que primero le conectara con otros sectores, le trajera vientos frescos, y que además le ayudara en tareas fundamentales como la tarea económica, donde se nota que el presidente tiene problemas, o sea, no tiene un soporte realmente adecuado para el manejo de semejante problema que quizá no concientizamos los ecuatorianos. Entonces creo que perdió esa oportunidad. Vamos a ver cómo se desempeña, porque yo creo que el presidente Moreno, tiene dos caminos, y lo he dicho insistentemente. Tiene el camino de simplemente consolidar Alianza País, seguir con el aparato correísta que no ha sido tocado, y pues seguir gobernando bajo los mismos parámetros, ¿no es cierto?, del gobierno anterior, quizá con su estilo personal, que es tolerante, que es más abierto, que es más flexible. Pero tendría la gran oportunidad, y eso es lo que le haría pasar a la historia al presidente Moreno, de reconstruir este país, de recuperar la democracia, de reinstitucionalizar el Ecuador, porque el aparato correísta sigue ahí intacto. Eso es lo que yo he dicho. Es un aparato, además, que no es democrático. Cualquier presidente de la República podría utilizarlo como utilizó Correa, ¿no es cierto? Con malas intenciones, con malos objetivos, con fines personalistas, y finalmente se podría convertir en autoritario. Entonces, el Ecuador no puede depender de que el presidente sea buena gente o mala gente. Sí. ¿No es cierto? Es decir, el país requiere instituciones. Y no tenemos instituciones. Porque definitivamente...
Así categóricamente no tenemos instituciones.
No tenemos instituciones democráticas, porque en el fondo, sabemos perfectamente, la justicia depende del gobierno, las cortes, como la Corte Constitucional, dependen del gobierno.
Bueno, pero parece que las cosas han cambiado. El presidente se empeña en decir que hay una separación de poderes.
Yo creo que es más del estilo personal del presidente, que es un estilo más respetuoso. Pero si con las leyes que existe, llegara al poder una persona similar a Correa, pues tendríamos exactamente la misma situación que tuvimos durante 10 años, porque las leyes están ahí. Las leyes le permiten al gobernante de turno realmente excederse, vulnerar derechos, perseguir a la gente, las instituciones, como lo hizo Correa durante 10 años. Entonces yo creo que el presidente Moreno tiene la enorme posibilidad, la enorme oportunidad, pasada esta consulta, luego de atender los problemas económicos, de reconstruir al país, institucionalmente hablando. Y yo creo que eso es lo que le haría pasar a la historia. No, el presidente Moreno no pasaría a la historia simplemente reconstruyendo Alianza País, porque además Alianza País es un partido caudillista, es un partido que se formó a la sombra del presidente Correa, y por más intentos que se hagan de que el partido tenga organicidad, de que tenga vida autónoma, no, ese partido está ligado enteramente a Correa, y por ahora obviamente está tratando de mantenerse de forma coherente, pero ese es un partido que no tiene futuro, y hemos visto 50.000 ejemplos en la historia. Entonces yo creo que el presidente Moreno debería encaminar por otra ruta. Esa es mi visión muy respetuosa, ¿no?
No, desde luego aprecio muchísimo su reflexión, ¿no? Y respeto profundamente su punto de vista. Jorge, su comentario. Y le pregunto, ¿qué piensa sobre la nueva vicepresidenta? ¿Es supuestamente el correísmo enquistado en el nuevo gobierno?
A ver, bueno, yo debo respetar la potestad que tiene el señor presidente de haber enviado una terna a la Asamblea Nacional. Así dice la ley, encabezaba la terna, yo voté por la actual vicepresidenta, la psicóloga María Alejandra Vicuña. Creo que tiene una gran oportunidad la vicepresidenta de hacer un trabajo arduo, reemplazando a un ex vicepresidente que está, por las condiciones que son públicas y todos conocemos, está ya con una sentencia, que ha apelado, pero está con una sentencia de 6 años, y parece que habrán más investigaciones de otros delitos. Eso ya es la administración de la justicia que responderá al pueblo ecuatoriano, y creo que tiene una gran oportunidad. Creo que es una vicepresidenta joven, creo que es importante que sea una mujer. Creo que representa también a un sector de la costa ecuatoriana importante, y hay que apoyar para que el éxito de la vicepresidenta ya le dará las funciones que le asigne el presidente, y que hay que apoyar para que conjuntamente con todo ese equipo ya le solucionen los problemas al pueblo ecuatoriano. El señor presidente tiene que cumplir también unas ofertas de campaña en donde el pueblo se pronunció en las urnas. El señor presidente tiene que rodearse de un equipo, como yo he visto, por ejemplo, la consulta popular. Creo que es una buena oportunidad, por ejemplo, para poder desterrar algunas circunstancias que yo personalmente las apoyo, como la reelección indefinida. Eso me parece nefasto en democracia, ¿no? Que alguien quiera perennizarse en el poder, quiera eternizarse en los cargos, con carros, con sueldazos, con viajes, con todo su aparato.
Una serie de privilegios.
De privilegios, o sea, y como que no existieran otros ecuatorianos capaces, no existiéramos otros protagonistas que pudiéramos hacer alguna labor por la ciudadanía. Entonces yo estoy totalmente en contra de esa reelección indefinida, y creo que la consulta popular es una muy buena oportunidad para un poco darle una luz al presidente Moreno, y que tome otro rumbo para que podamos nosotros solucionar los problemas de fondo que tiene el país.
Muy bien. Pregunta para don Jorge y para don Carlos. Para don Carlos y don Jorge, ¿creen que el nombramiento de la señora Vicuña para segunda magistratura ayudará al triunfo de la consulta? ¿Qué piensa, Carlos? ¿Qué piensa? A ver.
Bueno, aquí hay dos visiones, ¿no? Creo que la visión del presidente fue con su para ganar la consulta y primero por la consolidación del bloque, ¿no? Yo más bien pienso lo contrario, quizá con la elección de un presidente, de un vicepresidente que proveniera de otros sectores, más bien se habría asegurado más apoyos, ¿no? Aunque yo creo que la consulta de alguna manera va a ganar, es decir, a pesar de los intentos del correísmo y del propio Correa, ¿no es cierto?, de boicotear la consulta, proponer el no es complicado, es decir, ¿cómo puede decir, al decir no, usted está diciendo sí a, por ejemplo, al tema de la corrupción, está diciendo sí, por ejemplo, al tema de los abusos de los dientes? Entonces, es una posición difícil, es decir, la consulta ha sido planteada de manera inteligente, pero lo que sí creo y que debemos tener claro es que la consulta no resuelve ningún problema de fondo del Ecuador. Son temas importantes, pero no resuelve nada. Todo el Ecuador está pensando que la consulta, bueno, que llegada la consulta, al día siguiente tenemos otro país, y no es verdad. O sea, por ejemplo, en el tema de la
coincidimos con su perspectiva.
En el tema de la corrupción, esto es más un tema simbólico contra el correísmo, y igual en lo de la elección indefinida, hay leyes suficientes. O sea, no agravando las penas de la corrupción, ¿no es cierto?, se soluciona el problema de la corrupción. Hay suficientes leyes. El problema de la solución se soluciona, por ejemplo, independizando la función judicial, independizando los órganos de control. Sí, y eso, bueno, es una de las preguntas también de la consulta popular, pero eso también vamos a ver qué camino toma. Pero al final, lo que no quisiéramos es que la consulta popular sea un ejercicio para zanjar una diferencia entre facciones de Alianza País. Sí, porque naturalmente el triunfo de la consulta popular le va a dar al presidente Moreno fuerza al interior del partido, y seguramente va a ser una derrota de Correa, un triunfo del presidente Moreno, y eso le va a dar a él mucho más liderazgo. Entonces, que tengamos claras estas cosas, ¿no? Los problemas reales del país no se solucionan con la consulta, son temas importantes, yo voy a votar sí en las 7 preguntas, pero que tengamos claro que los otros temas están intocados, el tema económico, el tema de la reinstitucionalización del país, obviamente, como digo, el tema económico es dramático, es decir, es algo que no vemos, o sea, los ecuatorianos vivimos el día al día, pensamos que pues, las cosas siguen iguales, y no es así, es decir, hay una situación que se está deteriorando a una velocidad espantosa que debería realmente alarmarnos, y es un tema que no se soluciona siguiendo el mismo modelo. Entonces, ojalá que, digamos, estos tiempos que el propio presidente se ha marcado, yo no creo que había que marcar los tiempos así para hacer las reformas que necesita el país, pero bueno, el presidente decidió eso, pero en los tiempos que se ha marcado, esperemos que luego de la consulta popular, él ya realmente agarre el toro por las astas, sobre todo en los temas reales del Ecuador, y pues que podamos realmente enfrentar esto, que de lo contrario se nos va de las manos, ¿no?
Apreciamos su ejercicio, Carlos. Jorge, ¿se está sintiendo ya la presencia de Correa como motor de la campaña por el no en la consulta?
Bueno, yo creo que todo ciudadano, no solamente el expresidente, que quiera expresarse contrario a una consulta popular, creo que tiene todo el derecho, y ese también debe ser la tónica de una nueva política, porque no sé, yo percibo que después de mucha confrontación, después de haber enfrentado a los unos y a los otros, hay un ambiente o quedó una atmósfera de áspero, de odio, y se ve en las redes sociales. O sea, simplemente yo creo que el ejercicio democrático es, si usted no está de acuerdo con algo, pronúnciese en las urnas, vote a favor, vote en contra, y con el debido respeto, ¿no? Pero este enfrentamiento de que prácticamente lo hemos venido viviendo, y que creo y aplaudo el diálogo del señor presidente, tiene que darnos ya un ambiente más de madurez política y de respeto político. En esas circunstancias, yo creo que si el expresidente quiere también recorrer las calles y hacer la campaña, pues tiene todo el derecho, y yo creo que los ecuatorianos, más que yo apoyaré el sí, apoyaré 7 veces sí la pregunta, y quienes opinen lo contrario, pues también tienen todo el derecho de pronunciarse.
¿Usted ha estado haciendo un seguimiento de la nueva presidencia de Correa en el país, Jorge?
No, realmente, no, yo no he tenido tiempo para estar haciendo ese seguimiento. Yo he estado trabajando desde mi despacho con algunos temas, por ejemplo, el tema de la corrupción, estamos trabajando en presentar, porque una cosa también es decir, otra cosa es actuar. Los asambleístas estamos para eso, para legislar. El tema de la corrupción que ha golpeado enormemente al país, y que estas imágenes siempre tardarán años en olvidarse los paquetes de billetes en el piso, en los techos, las maletas con millones de dólares, las autoridades más altas del país involucradas en esos actos de millonarios, transferencias y esas cosas, pues es realmente un daño de la imagen del país hacia nuestra misma conciencia y hacia afuera. Estamos presentando algunas reformas para seguir dando filtros, ¿no? Porque esto de la corrupción, más allá de las leyes, es cuestión de valores, pero hay que ponerle también los candados necesarios, los filtros necesarios. Estamos proponiendo que haya la denuncia anónima, por ejemplo, porque hoy usted tiene que poner su cédula, su nombre, su apellido.
Jorge, esto de las denuncias anónimas.
Ahí, con los
filtros. Se compuso una serie de riesgos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ahí los sistemas de justicia tienen que evaluar perfectamente las pruebas, ¿no? Pero hoy veo que hay una especie de temor de denunciar también, porque usted puede salir mal parado. Recuérdese, la Comisión Anticorrupción denunció al Contralor Poli y él les demandó, pues. Les demandó y por 40 millones de dólares.
Y luego les perdonó, ¿verdad?
Luego los perdonó. Entonces, todos esos temas. El informe previo de Contraloría que se eliminó, yo creo que tiene que volver el informe previo de Contraloría, con tiempos de eficiencia para entregarles. Una veeduría académica en toda obra pública, porque no puede ser, pues, que haya una obra en donde haya tantos sobreprecios como si uno no pudiera googlear lo que cuesta un metro de construcción, un kilómetro de carretera. Entonces, todas esas vedurías yo creo que tienen que irse dando esos filtros para que no volvamos al facilismo de que quienes manejan dineros públicos no tengan ningún empacho, pues, de poner los sobreprecios, las coimas, los sobornos y llevarse a sus arcas personales.
Carlos, don Jorge plantea que en sus iniciativas legislativas está de formular un proyecto de ley, digamos, estimulando esto de la denuncia anónima. ¿Qué piensa usted?
Pero sí, eso es algo que tendríamos que evaluar. En principio suena bien, pero como decía, yo creo que lo más importante para atacar los actos de corrupción es asegurarnos de que haya jueces probos, independientes, jueces que puedan actuar. Es decir, porque hay suficientes leyes en el Ecuador para combatir la corrupción. Cuando se examina los códigos hay normas, pero en exceso, que servirían realmente bien aplicadas, bien empleadas, para combatir este azote. Pero se necesita justamente instrumentos, y se necesitan instrumentos de justicia. Por eso, por ejemplo, yo decía, es incomprensible que se haya archivado el juicio al ex vicepresidente Glass en el Congreso, es decir, con el argumento del juicio político.
¿Usted era y es especial de que haya habido ese juicio?
Claro, porque la institución del juicio político es un proceso de control político que tiene que además terminar, y no solamente en cualquier país del mundo, no solamente se relaciona con funcionarios, con funcionarios en ejercicio, sino también con exfuncionarios. Entonces el juicio se estaba iniciado porque además la Constitución distingue claramente lo que es la censura y la destitución. O sea, entonces no se trata, el objetivo o el centro del juicio político no es la destitución, es la es una investigación, es un proceso de control político. Incluso la Constitución establece que de ahí pueden derivarse, ¿no es cierto?, acciones penales si es que hay indicios. Entonces el Congreso debió haber concluido ese proceso, porque además quizá en ese proceso hubieran aparecido otros indicios, otros elementos, ¿no? Porque los elementos que existen ahora alrededor del caso de Odebrecht y todo son elementos que además no provienen del aporte investigativo de las autoridades nacionales, sino que básicamente han llegado desde el exterior y las autoridades y todas las autoridades se han visto forzadas a actuar. Entonces yo creo que la Asamblea además creó un muy mal precedente, porque precisamente a las asambleas de cualquier democracia del mundo, como digo, yo no creo que tengamos un verdadero sistema democrático en el Ecuador todavía por las leyes que existen, pero en cualquier democracia el Parlamento sirve precisamente de contrapeso al Ejecutivo y tiene ese instrumento del control político que es el juicio. Bueno, la Asamblea renunció a eso, creó un mal precedente y me parece que mandó una pésima señal al país. Yo creo que lo único que se consideró ahí no es este tema de fondo, sino el de evitar tal vez un digamos, un escenario que podía perjudicar. Exacto, exactamente. Pero eso se necesita en los países. O sea, imagínese una democracia como, digamos, en democracias desarrolladas, cuando hay estos actos, pues el público tiene todo el derecho de conocer los detalles, ¿no? Entonces, no es posible que por estas consideraciones de imagen, de ruido, se comprometan serios instrumentos de control como un juicio político.
Carlos Larreategui, buenos días. Jorge, a propósito de lo que dice aquí el doctor Larreategui, ¿en qué medida el CAL de la Asamblea como tal, el grupo al que usted pertenece, usted mismo se sienten corresponsables de este fallido intento de juicio político, Jorge?
Bueno, yo creo que el pilar
se dieron las vueltas, que el CAL, que la Comisión de Fiscalización, que...
Sí. Mira, Diego, y el doctor, que también pasó por el Congreso, uno de los principales misiones que tiene un asambleísta es la de fiscalización. Una fiscalización seria, una fiscalización con el debido proceso, sin persecuciones, sin shows mediáticos. Yo me pronuncié hace más de 6 meses que el juicio político al ex vicepresidente debía darse en un debido proceso.
Recuerdo perfectamente, así es.
No era un acto de traición, no era un acto de hacer leña del árbol caído, sino de una responsabilidad del asambleísta de fiscalizar y de ejercer la representación del pueblo que depositó en las urnas su confianza. Lamentablemente no se dio, se archivó en la primera instancia, y hoy, por los vacíos legales, porque ya no es vicepresidente.
¿Hay realmente vacíos legales, Jorge?
Hay un vacío para el presidente y el vicepresidente. Yo he estado revisando con el equipo, yo no soy abogado, pero he estado revisando. Existe para los ministros. Si un ministro deja de ser ministro, sigue el juicio político. Y así dice la ley. Para el presidente y el vicepresidente hay ese vacío, en donde dice que ya dejó de ser vicepresidente y como que ahí ya tiene, diríamos, un salvoconducto para que continúe el juicio político. Más allá de eso, yo espero que la Comisión de Fiscalización emita un informe al Pleno de la Asamblea, porque la Comisión está conformado por electos asambleístas, pero no pueden hablar a nombre de la Asamblea Nacional. Entonces espero que llegue ese informe al Pleno de la Asamblea Nacional para que se dé ahí un debate y se resuelva lo que tenga que resolverse, pero ya en el marco de un debate del Pleno.
Muy bien, 7:57, marcamos una pausa de uso, tenemos una cadena nacional para María de Luzá y de 5 minutos, volvemos.
Escúchenos en todo el mundo, www.radiovision.com.es.